Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Las embotelladoras se apropian del agua gracias a una ley franquista mientras ganan más de 1.000 millones de euros al año. En un contexto de sequía, agotamiento de los humedales y desertización avanzada en el Estado español, sigue vigente una ley franquista que entrega a las embotelladoras el acceso a los manantiales de agua para que la comercialicen con enormes márgenes de beneficios. Esta ley, de 1973, se contradice con la Ley de Aguas de 1985, refundida con la Directiva de la Unión Europea que regula todas las aguas excepto las minerales. Hace 2 años, el Gobierno intentó integrar las aguas minerales dentro de las competencias del Ministerio de Medio Ambiente, pero el Partido Popular y las multinacionales se lo impidieron, argumentando que se iba a nacionalizar como en Venezuela. Aunque los ayuntamientos están obligados a ofrecer agua potable de buena calidad, en muchos casos hacen dejación de su gestión. Hay veces, incluso, que aunque hay procedimientos para que el agua sea potable, sepa y huela bien, esto no interesa para las multinacionales, que hacen todo lo posible porque la ciudadanía compre agua embotellada. La mercantilización es un fenómeno mundial, sufrida también por las clases más bajas de países como Indonesia, México, China o India. Todo lo que hay que hacer es, según un ex consejero de Nestlé, es recoger el agua del suelo y después venderla a un precio superior al del vino, la leche o incluso el del petróleo. La cumbre de Copenhague acentúa el fracaso de Kioto. 2 semanas de negociaciones sobre el cambio climático han creado un acuerdo que no es vinculante y un escenario político que permite 2 reflexiones. La primera, se trata del fracaso del multilateralismo, basado en la dominación de las grandes potencias geopolíticas de Estados Unidos y la Unión Europea frente a países que ya no se dejan chantajear por el G7 o el G20. La segunda reflexión es que se ha evidenciado que la lucha contra el cambio climático solo es viable a partir de un cambio del sistema económico. La Red Justicia Climática Ahora destaca que los países enriquecidos continúan retrasando la puesta en marcha de reducciones drásticas de gases de efecto invernadero mientras desvían la carga de la responsabilidad a los emergentes. Estados Unidos quiso sacar adelante un texto a su medida sin atender a las exigencias de reducir las emisiones de gases. Otro punto conflictivo es que no se ha garantizado que la temperatura no aumente por encima de 2 grados a final de siglo. En consecuencia, los países del ALBA, liderados por Bolivia, Sudán y Tuvalu, rechazaron el documento. De manera simultánea, los colectivos de ecologistas denuncian la falta de compromiso para frenar el cambio climático. Se organizaron multitudinarias manifestaciones que finalizaron con 1.000 activistas detenidos. Esta reflexión en Copenhague refleja que las voces críticas son silenciadas. Paradójicamente, mientras fallara el acuerdo para hacer frente al calentamiento global, América Latina sufre una sequía que afecta a buena parte de todo el continente. Feminismo. 3.000 mujeres participaron en las jornadas de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas. Celebradas en Granada, el encuentro sirvió para que se pusieran encima de la mesa diferentes corrientes dentro del feminismo. En el marco de las jornadas, el 6 de diciembre, unas 5.000 personas se manifestaron por el centro de la ciudad. Durante 2 horas, una batucada, la cofradía del mismísimo coño, una performance del grupo Medeac y decenas de pancartas sostenidas por miles de cuerpos encarnaron la amplitud del sujeto identitario feminista. Las consignas que se utilizaron fueron desde críticas a la conferencia episcopal hasta la exigencia de aborto libre y gratuito o la visualización de los colectivos transexuales. Fracaso en la vacunación de la gripe A. El Ministerio de Sanidad ha comprado 37 millones de dosis de vacunas contra la gripe A. Pero una vez que llegó esta, se comprobó que era incluso menos mala que la de todos los años. Los laboratorios han hecho su negocio, mientras que en comunidades autónomas como Navarra se ha pinchado apenas al 25% de la población susceptible de hacerlo. Por otro lado, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una reclamación impulsada por la Asociación Vencer el Autismo y la Asociación para la Protección Ambiental a través del Ecoturismo y la Defensa de la Salud en nombre de 59 familias y otras 35 por formalizar. Esta demanda cuestiona los efectos de las vacunas que contienen mercurio, tal como la de la gripe A. La revista médica The Lancet, por ejemplo, relacionaba hace 3 años tóxicos como el mercurio con patologías de autismo, hiperactividad o retraso mental en niños. De explosión fortuita a atentado terrorista. Desde 1939 hasta mediados de los 50 ocurrieron desastres en polvorines y zonas de armamento que incentivaron el caos existente en el Estado español. En 1947, Alcalá de Henares seguía siendo una ciudad derrotada y testigo de ríos de sangre de los vencidos. El sábado 6 de septiembre tembló al explotar los polvorines militares ubicados en el puente de Zulema. Las hipótesis que se barajan son sabotaje, explosión fortuita o mal estado de las pólvoras, entre otras. Pero días después el sabotaje se descarta, pareciendo ahora una negligencia militar. Para entonces, las autoridades castrenses detenían a militantes del clandestino Partido Comunista de España y Juventudes Socialistas Unificadas por haber cometido un atentado terrorista. Las torturas a las que son sometidos en los interrogatorios les hacen acusarse unos a otros. A pesar de las adversidades, se continuó con la lucha contra el poder ilegítimo e ilegal de Franco. La instrucción del caso pasa del juez Morenas a Enrique Eymar, que es miembro del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, y consigue que el caso se convierta en un montaje de Estado. El 9 de julio del 48 se celebra el Consejo de Guerra en Ocaña, donde se dictaron sentencias de muerte por delito de terrorismo y duras condenas. Cultura. Santiago Alba Rico, autor de El ratoncito Roquefort, analiza la configuración de una literatura infantil de izquierdas. Dice que a edad temprana los niños comen palabras hasta tal punto que pueden llegar a apalabrentarse, que es lo que ocurre cuando se atiborran y atragantan de vocablos. Perrault y los hermanos Grimm añadieron las moralejas a los cuentos tradicionales para tranquilizar a los progenitores. Con el fin de provocar a estos, el ratoncito Roquefort, en lugar de moraleja, contiene una politeja. Frente a la literatura infantil, que vende la idea de que existen los ogros, pero que pueden ser superados, la narrativa infantil de izquierdas debería restablecer dicho esquema y rellenarlo con una musculatura diferente a la cursilería típica. Walt Disney distingue a los buenos y malos por sus rasgos. Los buenos son blancos, machistas, racistas, cursis y convencionales, mientras que los malos tienen la piel oscura, hablan con acento hispano y ocupan un rango inferior en la escala simbólica animal. ¿No puede invertirse este reparto? Puedes encontrar más información en www.diagonalperiódico.net o en las páginas de Diagonal. Un saludo de Fernando García, César Gabriel, Julia Gas, Javier Pérez, Daniel Morales, Ramón Ferrer y Miriam Meda.
Muy poquito de oro.
¿Y te ha gustado?
Pues bueno, la verdad es que no, porque es que no vale para nada eso.
¿Qué hubieses querido?
Pues yo hubiese querido, no sé, algo útil. Por ejemplo, la suscripción de Diagonal.
Estas navidades regala algo útil. Regala Diagonal. Puedes encontrar información sobre las suscripciones en www.diagonalperiódico.net.
Clarísimo, vamos.